Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea, Ciudad Aeropuerto, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, GTD, tecnología para simplificar tu vida, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Upago, tus cobros en línea, Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y, en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos y comenzamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna junto a Matías del Río. ¿Estás ahí?
¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Y tenemos un invitado especial esta mañana, Rodrigo Álvarez.
Eso. Hola, ¿cómo les va? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Todo bien acá.
Muy buenos días. Días de contingencia
que... de los cuales no podemos abstraernos ni compartir con ustedes, porque el primero fue un asunto técnico del cual, en fin, se supera, y de hecho estamos en superación. Por eso mucha gente a ustedes les habrá escrito también qué pasa que no estuvo la radio al aire, en fin, un asunto que escapa a las posibilidades de nuestra radio Duna. Así que lamentablemente les fallamos un día. Pero hubo otro asunto que también fue de conocimiento público y que nos afecta directamente, que es lo que le ocurrió, que le está ocurriendo a nuestro compañero y amigo Francisco Aravena, Pancho Aravena, que ustedes escuchan en muchos programas. La verdad que está siempre ahí, está con los temas científicos, está en aire fresco, está, bueno, con nosotros a veces en nada personal en la tarde. Bueno, es uno más de nuestro equipo. Y un accidente en su hogar familiar, en la casa de sus hijos, es de público conocimiento, en fin, costó la vida a su hijo, Pedro, de 6 años, y el propio Pancho está hoy en complicaciones de salud, pues, así que naturalmente estamos todos súper afectados, pero también hemos en el consuelo de Rodrigo y lo compartimos los demás. Seremos poco, pero ha sido súper emocionante cómo se ha operado en estas dos contingencias que se vinieron juntas, además. Así que estamos unos días especiales, pero no por ello no haciendo la pega que nos corresponde.
Sí, a mí me cuesta hablar de esto. Eso no más quiero decir.
Es brutal.
Es triste.
Es muy grande.
Cuesta sopesarlo, ¿no?
Me supera mucho. Y solo quiero que se recupere. En eso estamos todos pensando en él. Y que tiene una hijita que lo necesita, pensando en la mamá de los niños, por supuesto, también. Y en cómo son los accidentes y cómo a la vuelta de la esquina pasan estas cosas. Estamos todos muy... concentrados, tristes y mandándole toda la energía y cada uno desde sus creencias, ¿verdad?
Es cierto, sí. Me tomé algunos minutos al principio del programa también, antes iniciando, para decir eso, es lo que tú estás diciendo, Consuelo. Efectivamente, algunos rezamos, otros nos encomendamos, cada uno el lugar que más le acomoda para aferrarse justamente a pedir por él, por su familia, por su pronta recuperación, por acompañarlo para que pueda salir. No solamente él, también Mariana y su hija, por cierto, de este trágico hecho, que por cierto, como decía Matías, no golpea porque han sido no estos días, horas, sino que semanas complejas. Yo también recordaba la partida también de la señora Nicole la semana pasada. Han sido días bien duros para nosotros en ese aspecto, pero como decía Matías, aquí estamos y hay que hacer la pega.
Cariño infinito a Pancho y a su familia. Aguante, que ya vendrán tiempos mejores para todos. 8:07.
Oye, tuvimos, ya estoy medio enredada con los días, ¿no? Fue el martes, ¿verdad? Tuvimos de entrevistar a la ministra de Salud en el programa y también tuvimos al senador Macaya de la UDI, que estaba a la cabeza de la comisión mixta. Y viendo de qué manera podía haber algún espacio de acuerdo en esta ley corta para permitir que se cumpla el fallo de la Corte Suprema sobre la famosa lamentada deuda de las ISAPRES respecto a la aplicación de la tabla de factores. Y finalmente salió un humo blanco, podríamos decir. Tenemos que ver todavía, por lo menos en la comisión, ya tenemos que ver aún cómo se vota esto en sala, con los tiempos súper apretados, evidentemente. Todavía hay espacio para que las cosas se enreden más todavía. Y en la práctica lo que se hizo fue, se alargó el plazo de pago de la deuda a 13 años en vez de 10, pero se disminuye en un año de 6 a 5 el plazo en el que se le tiene que pagar a los mayores de 65 años, ¿ya? Y se mantiene el plazo de 2 años para los mayores de 80. Ya el superintendente había informado hace algunos días, creo que el día lunes, cuando estuvo en la comisión, que un 30% de la deuda va para gente mayor de 65 años, ¿ya? Eso como para ver por una parte. Por otro lado, la deuda sigue calculada en los mismos términos del último cálculo que hizo el gobierno, que lo ha ido ajustando, pero el último cálculo que hizo fue en las indicaciones, donde la rebaja un poquitito, 200 y tantos millones de dólares, si no me equivoco, porque calcula retroactivamente el 7% completo, ¿ya? Porque uno puede comprar un plan más barato, ¿verdad?
A veces damos por hecho o por sabido lo que es 7% completo, que es que hay personas que tienen planes más baratos que el 7% legal que nos descuentan a todos y se les hacen devoluciones a las personas o se les hacen se les hace ese pago de ese diferencial. Aquí el 7% va a ser 7% y queda en el sistema para, de alguna manera, hacer solidaridad.
Se contabiliza, claro, se mutualiza.
Claro. Se mutualiza, por decirlo. Porque antes, claro. De ahí vienen como se me va el término en este momento.
Se cuando prorratea, tú tienes, no sé muy bien cómo.
Antes, ¿cómo se llamaba si tú tenías un plan? Porque, no sé, eras una persona más joven tenías un plan más barato del 7%. A ti si tu 7% era 100 pesos y tu plan costaba 80 pesos, esos 20 se te devolvían a través de excedente, me parece que se llama el término, ¿no es cierto? Que te quedan excedente. Ahora, si tu plan vale 100, vale 80 pesos, da igual, tú sigues pagando los 100, que es tu 7%, y esos 20 quedan adentro del sistema. Eso de alguna manera pelea. Porque no olvidemos que todo esto, en buena parte, se está haciendo para dos cosas: para cumplir un fallo de la Corte Suprema, que afortunadamente, y no lo demos por hecho, no en todos los países es así, tocamos madera que sigue ocurriendo, los fallos nadie los ha puesto en duda, ni se discuten, por cuestionables técnicamente que para algunos sean, no se discuten los fallos de la Corte Suprema. Y lo segundo es, dado que ese fallo hay que cumplirlo, para que no caigan en quiebra una, dos o más ISAPRE, porque acarrean al resto del sistema. Esa es toda la búsqueda. ¿Cómo hacemos la sintonía fina de esto para que se pague lo deudado, pero sin que quiebren las ISAPRES?
Rodrigo, pero también hay otro elemento más, ¿verdad? Que es el reajuste del plan extraordinario, que se mantiene igual, pero sí aumenta como de precio, también como por un truquillo, este índice del costo de la salud, el ICSA, que es como el IPC de la salud, con el cual se calculan todos los años los reajustes de planes. Eso también va a entrar en la fórmula para alivianarle un poco la carga a las ISAPRES, pero le carga la mata a los cotizantes.
Sí, pues bueno, decía ayer el diputado Lobo Parcino que de alguna forma, bueno, se salieron con la suya desde el punto de vista de que le van a entregar a un bolsillo de la gente por un lado y le van a quitar desde el otro bolsillo. Lo especifica así, lo trataba de caratular así el diputado oficialista, pero tiene que ver con eso también, con que efectivamente eso va a generar que a lo mejor la deuda disminuya un poco, y también lo mencionaba el propio superintendente de salud, Víctor Torres. Torres, que va a ser quien va a tener que a partir del lunes llevar adelante el cumplimiento del fallo. Recordemos que esto sí se cumple el domingo y el lunes esto se va a ver en la Cámara y en el Senado, como decías tú, Consuelo. Es un punto a discutir, y el otro tiene que ver con que efectivamente, y esto yo me estoy pasando un poquito más a lo político, de que algunos le enrostraron al senador Juan Luis Castro de haberse puesto del lado, por decirlo de alguna manera, del oficialismo al no llevar adelante algo que ellos estaban pidiendo, que tenía que ver con la reducción de cuántos años tenían como plazo la ISAPRE, las aseguradoras, para pagar la deuda. Y él se defiende diciendo que cuando él estuvo en la comisión del martes, en la reunión, que tuvo que irse antes, se había acordado otra cosa y que después nadie le comentó que esto había cambiado, y por eso él se abstuvo de votar aquel acuerdo que se había logrado el día martes.
¿Lo acusan de qué? ¿De haberse pasado para qué lado?
Para el lado del oficialismo, en el sentido de que se estaba pidiendo más años para que tuvieran las ISAPES para pagar la deuda. ¿Te acuerdas que eso fue lo primero que se discutió? Bueno, sí. Y eso se habló el martes. Y él tuvo que retirarse antes. Dice, bueno, en definitiva, yo cuando me fui eran 2 años, no 3, y yo me quedé con eso. Y ustedes, bueno, después cambiaron, pero nadie me informó. Y de alguna manera, como yo no estuve en esa discusión, me voy a abstener de votar esta parte. Pero
alargarlo de 12 a 13, claro, el pago sí, de la deuda.
Eso, en pero de era una pelea.
Oye, chica, ahora, ¿sobre cuánto van a aumentar los planes? Que es lo que está diciendo. Bueno, entonces, al final esto lo paga el usuario. A esta altura es como que uno algo ha logrado empezar a entender este asunto, que es horriblemente técnico. Pero me parece que el aumento vía ICSA, porque lo que hace es sacar de la fórmula del cálculo del IPC, del llamado IPC de la salud, sacar a FONASA libre elección. En general, lo entre comillas, productos o servicios, bueno, los costos del FONASA de libre elección son un poco más bajos o son más bajos que los de los privados. Entonces, si tú los sacas, el ICSA queda un poquitito más alto, ¿ya? Y eso va a ser por...
O sea, le adelantan más plata.
Con lo cual, el precio de los planes sube más de lo que subiría si tú incluyeras en la fórmula a FONASA. Ya, el ICSA es más alto. Por lo tanto, en el reajuste anual, esto es independiente del reajuste del 10% extraordinario que se está contemplando para lograr el equilibrio financiero, etcétera, etcétera. Entonces, durante 3 años se va a cobrar un ICSA que va a ser más alto de lo que sería si tú incorporaras a FONASA en la ecuación, ya, para hacer el cálculo. Y por eso se está diciendo que los usuarios van a finalmente pagar, para que, o sea, que van a pagar planes más caros. Eso es. Pero no es que se haga un, bueno, versus lo que se había planteado también, que quizás el aumento extraordinario del plan podía ser mayor a un 10%. Eso no va a ser así. Entonces creo que es una solución relativamente salomónica, también dentro de las posibilidades del gobierno, porque eso nos decía la ministra el otro día, Matías, no sé si te acuerdas, que nosotros le decíamos, bueno, pero ¿por qué no se aceptó la propuesta de los expertos que llamó al Senado y que hacía un cálculo menor de la deuda al hacer una mutualización diferente que era contemplando lo que se había pagado de más y lo que no se había pagado de más, ¿ya? Y ella dijo, bueno, pero es que eso no iba a tener los votos, no iba a tener los votos del oficialismo. No, o por lo menos no de todo el oficialismo. Entonces también hay que ser realista y ver qué solución logras encontrar donde puedas tener los votos de lado y lado, o suficientes votos de lado y lado para que esto se apruebe.
Sí, algo de eso decía la senadora Paulina Dudanovich, que si bien no participa de la comisión mixta, sí estuvo ahí mirando muy de cerca. La entrevistaba yo hace poco rato en Duna en Punto, decía, bueno, al final no van a quedar todos contentos, pero me parece, decía ella, que lo que sale de la comisión mixta es un acuerdo salomónico, un acuerdo donde se avanza y se logran captar o tomar criterios u opiniones de uno y otro sector. Decía ella, bueno, a mi parecer me da la impresión de que sale una buena cosa de la comisión mixta. Vamos a ver qué es lo que pasa el lunes, tanto en la Cámara como también en el Senado. Paréntesis, ¿eh? ¿Se podía haber votado esto hoy día o mañana? Sí, se lo pregunto yo a la senadora, pero como es semana, a ver, la anterior era distrital, regional, tuvieron que ir los senadores, y como necesita además un quórum especial este proyecto, es por eso que fijaron la reunión para el lunes, tanto en la Cámara como en el Senado, me explicaba la presidenta del Partido Socialista.
8:17. Oye, estamos a lo mejor en un momento, y voy a usar el mismo término que usa hoy día New York Times en su portada sobre lo que ocurre en Oriente Medio, en Medio Oriente, estamos en un punto de inflexión a la relación Estados Unidos-Israel, y la pregunta tiene que ver con que en todo el contexto de la guerra y puntualmente de un ataque que haría Israel en Rafah, que es el límite sur de la franja de Gaza, el límite con Egipto, que la comunidad internacional le ha pedido a Israel que no ataque allí. Israel, en su persecución a Hamas, pretende hacerlo exactamente igual, en el aniquilar, intentar aniquilar a Hamas hasta el final. Quiere exactamente igual atacar a Rafah. Bueno, Biden ha suspendido la entrega de armamento. Entiendo que son 3.500 bombas, habla especialmente New York Times en su análisis. Biden, como presidente de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos siempre es el soporte político indiscutible, por así decirlo, de Israel. Y a partir de eso, entonces, Israel también toma determinadas acciones, sabiendo que cuenta con Estados Unidos, si son republicanos, son demócratas los que están en la Casa Blanca, saben que Estados Unidos son una compañía indiscutible. Bueno, indiscutible hasta ayer, donde Biden dice que si atacan Rafah, sencillamente no les van a entregar más armas.
No es más armas, porque esto es
bombas.
Un tipo particular de bombas. Claro, y ya suspendió el envío que tenían ahora de 3.500, pero no son todas las armas.
Exactamente. Pero más allá de la cuantificación del efecto que va a tener, es la reacción política, y por eso que alguien dice, bueno, es un punto de inflexión donde... yo solamente voy a hacer la referencia y se los requete contra, recomiendo al que tenga tiempo. Hay una columna de opinión increíblemente interesante de Friedman en el New York Times, que él es judío y conoce el área como poco, porque ha vivido muchos años ahí, y él explica la diferencia entre en que uno habla, hay muchos que hablan de Palestina guión el Hamas, y otros hablan con el mismo error, dice él, de los judíos y Netanyahu, y probablemente a partir de lo que ocurre en las universidades de Estados Unidos, que los que critican, dice él, o los que hacen las protestas en Estados Unidos, no miran que al otro lado está Netanyahu, solamente defienden a los palestinos, a lo que ocurre en Gaza, sin darse cuenta de las bestialidades que hace Hamas, es decir, sin grises todo esto. Bueno, aquí a lo mejor estamos teniendo grises en esta discusión, porque no es Israel o no Israel, es Netanyahu y las decisiones de este gobierno de Netanyahu. Entonces, ahí podría haber una situación sumamente interesante, la complejidad que genera los hechos de ayer y hoy.
Esto fue ayer. El presidente de Estados Unidos dio una entrevista también en CNN, y me llamó la atención que no le decía presidente Netanyahu, le decía Bibi, que es el como nombre de pila, el sobrenombre del presidente Netanyahu, y dice que habló con él y que le dejó en claro que no iba a apoyar su gobierno ningún ataque a centros donde hubiese población, o sea, sectores altamente poblados, y que esto no significaba abandonar Israel en términos de su seguridad, pero que le parecía que al final atacar Rafah no tenía que ver con la seguridad de Israel, que no era lo mismo. Y lo otro que dijo es, y que por eso había suspendido el envío de estas bombas, pero además hizo como un link que quizá le puede costar caro también, porque dijo que población civil, nos dijo, civiles han muerto civiles en Gaza como consecuencia de estas bombas. Entonces son las bombas que provee Estados Unidos.
Exactamente.
Es que ayer estuve en una, tuve la suerte de comer con el presidente o el gerente general, no sé cuál es el cargo exactamente, él fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra también, es un buen amigo, años atrás, y él es el líder del International Rescue Committee, que es una de las principales agencias de ayuda humanitaria que existen en el mundo, trabajan en todas las zonas de guerra, etcétera, etcétera, y decía que había tenido una llamada ayer en la mañana con su gente en Gaza, que había tenido que salir de Rafah, y que realmente la descripción de lo que sucedía ahí, que su gente nunca había visto algo así, realmente, y el problema de que Rafa, que el paso de Rafa en este momento está cerrado, entonces solo están entrando con camiones, que son muy pocos camiones, pero no logran entrar con personal. Entonces, decía, bueno, algunos de los camiones están entrando por mar, es muy poco eficiente entrar por mar, hay un atraso en la capacidad de entregar la poca ayuda humanitaria que Israel está dejando entrar, pero tampoco podemos renovar el personal. Entonces, no podemos entrar con gente a trabajar en el terreno para prestar la ayuda humanitaria que se necesita. Realmente describía una situación más allá de lo que cualquier persona pueda soportar. Digo, las personas que están ahí en Gaza.
Oye, yo miraba además lo que especulan respecto a lo que podría hacer el gobierno de Netanyahu ante esta advertencia del gobierno de Estados Unidos, que entiendo es la primera vez que el gobierno norteamericano pone en entredicho o siquiera la posibilidad de que no va a enviar más armas. Israel es el primer aviso dentro de esta relación que tienen ambos, de que le dice, pone un stop, o como decía Matías, hay unos grises, hay unos matices respecto a cuál ha sido la posición de Estados Unidos respecto a Israel, particularmente ahí en Medio Oriente. Pero lo otro, donde se están haciendo eco muchos diarios internacionales, tiene que ver con las palabras del embajador de Israel ante Naciones Unidas, el señor Gilad Erdan, que no solamente no le gustó mucho la posición que está adoptando el gobierno de Estados Unidos, sino que calificó la declaración como de Biden, como difícil y muy decepcionante, particularmente porque dice, su país dice que no tiene ninguna otra posibilidad, particularmente lo que pasa ahí en Rafah, dice, donde hay miles de terroristas, rehenes y líderes de Hamas. Si no podemos entrar ahí, ¿qué podemos hacer? Es ahí donde está el núcleo, dice, de Hamas, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar para detener la ofensiva que ha ocurrido en el último tiempo sobre nuestra situación. Así que,
pero lo que señalas tú, Rodrigo, es más o menos guardando las infinitas proporciones, por favor,
sí,
a cuando se discuten las reglas de uso de la fuerza. Conceptualmente es eso, ¿cómo entras tú a sacar a un delincuente en un hecho, da lo mismo que ocurre en nuestro país, olvidémonos por un segundo, es solamente para el análisis, ¿cómo entras tú a sacar a un delincuente que se parapeta en un jardín infantil, que es distinto que si se parapeta en una fábrica que está abandonada en una noche y tú entras con un grupo de personas a buscarlo o lo cercas? ¿Y qué armas usa? El tipo está parapetado con armas, está solo, tú entras con otra fuerza distinta que si se parapeta donde hay niños. Y aquí la analogía corre para, claro, habrá muchos extremistas, muchos radicales y muchas bestias de Hamas que han usado la causa palestina para en pos de su propia finalidad y su propio proyecto político. Los de Hamas pueden ser que estén ahí, pero lo que pasa es que están ahí entremezclados con muchos civiles, y muchos civiles que también son víctimas de Hamas, si eso es lo que señala la crónica de Friedman. Lo que nos olvidamos en el análisis es que en la franja de Gaza hay miles y cientos de miles de palestinos que también son víctimas de Hamas. No solamente víctimas porque les caen las mismas bombas y matan a sus hijos, ellos también son contrarios y ellos también protestan mucho contra esta autocracia de Hamas, que le llaman. Si Hamas es una autocracia de las peores, que no solamente tiene sojuzgado la pobreza a esa zona de Palestina, sino que además no deja ni siquiera que haya democracia, no deja que haya que el resto de la ciudadanía pueda hacer su vida normal y corriente. Entonces esto es mucho más difícil de lo que algunos creen que con una pancarta van a solucionar. Eso es lo interesante, dicho de manera de temática, digamos, es interesante de leer un poco más en la profundidad del tema. Pero bueno, lo de Biden es una gran novedad, sin lugar a dudas. No sé cómo va a operar esto en función de la elección presidencial. No sé qué va a decir Trump, por ejemplo, que ese es otro ángulo.
Otro ángulo que podremos conversar el día de mañana. 8 de la mañana con 27 minutos. Y general Iturriaga, ¿les parece, comandante en jefe del ejército, aunque sea brevemente, que ha sido un poquitito por goteras la manera en que se ha ido reaccionando a la marcha en el que murió este joven conscripto, Franco Vargas, el pasado 27 de abril en el norte de nuestro país, en la zona de Putre. Y ha sido por goteras, y creo que las últimas declaraciones del general Iturriaga quizás dan a entender por qué ha sido un poco por goteras. Él está en la zona, no ha vuelto. Ahora va a tener reuniones en Santiago con la ministra de Defensa.
Vuelvo hoy día. Vuelvo hoy día a Santiago. Sí, hoy día vuelve a Santiago para estar con la ministra, mañana con el presidente.
Y mañana con el presidente. Entonces, y creo que la última determinación que toma, que es llamar a retiro a los dos principales militares de la zona, ya no había apartado ya de sus funciones, pero no había pasado a retiro mientras se lleva adelante la investigación, a 5 suboficiales y a 3 oficiales que estaban vinculados directamente con esta marcha y con las condiciones en las cuales se llevó adelante en Pacoyo, a 4.000 metros de altura, entre Putre y Pacoyo, por Arica hacia arriba, el entrenamiento militar en el que estaban los conscriptos. Sin embargo, pasa a retiro, esto tiene que seguir un protocolo, al comandante en jefe de la sexta división, que es el general Rubén Castillo, y al comandante de como el regimiento de Huamachuco, de la Brigada Motorizada número 24, que es el coronel Sebastián Silva. Y lo que dice es que le duele, dice que es doloroso constatar que la información preliminar que se entregó era poco precisa, adoleció de falta de precisión, ¿ya? Y que esto llevó a contradicciones de público conocimiento. Luego dijo que es necesario para establecer la verdad y precisar si hubo ocultamiento de información o si derechamente se mintió. O sea, está pasando a... porque dice que tiene una duda razonable, ¿ya? No solo de cómo se ejecutó la marcha misma, sino de que además sobre eso le hayan mentido. Y que eso ya, entonces, yo se subentiendo que sería, sí, claro, que sería responsabilidad de los generales y del coronel.
¿Tú te acuerdas de los primeros días que hablamos de esto? Yo hice referencia, sencillamente, porque lo escuché en una crónica de la Bio Bio. El primer día, cuando esto todavía no era tema tan nacional, la descripción que hizo su madre, yo te conté que había escuchado unos espacios de una entrevista a la madre de Franco Vargas, que me dejó muy impresionado. Porque, bueno, la impresión, obviamente, de una madre que le pasó a su hijo, eso es súper comprensible y eso es de fácil comprensión. Pero lo que me llamó la atención es cómo ella narró un hecho que uno supone en una institución en plena democracia y en pleno país desarrollado, con transparencia, con métodos de transparencia en las instituciones matrices de nuestro país, que ya funcionan distinto. Esa es la esperanza que uno tiene. Y la descripción que hacía es de un país donde estas cosas son de más compleja comprensión en cuanto a la transparencia. Pues. Es decir, que la madre, una madre, yo no la conozco, pero la escuché por radio, una mujer humilde, de madre de un hijo, un niño, un cabro de 18 años que quiere hacer el servicio militar porque sueña con ser militar, y está haciendo a través del servicio su incursión al ejército de Chile, ocurre lo que ocurre, va al ejército, va al regimiento, sencillamente a tocar la puerta como una vecina más, y sencillamente rebota. Y sigue rebotando, y sigue rebotando, y trata de ir un poco más allá, y la única respuesta que le dan, no podemos hablar nada porque esto está en fiscalía, gracias señora. Esa respuesta indolente de una institución matriz del Estado a una mujer que ha perdido a su hijo, yo me la imagino superada, o espero imaginármela superada. La impotencia con que esa mujer hablaba, y dice que y no solo en el ejército, en el Ministerio de Defensa exactamente lo mismo, eso dice ella. Por favor, si pueden revisarla porque está esa entrevista. Que en el Ministerio de Defensa no le dieron ninguna respuesta hasta que fue a Bío Bío. Y en la radio Bío Bío la sacaron al aire y cambió absolutamente todo. Y ahí la empezaron a tratar de manera más humana, distinta, más empática. Y hasta que creció como ha crecido ahora, bueno, y caen 2 oficiales importantes. A mí esa parte me dejó helado. Y yo me acuerdo, se los comenté a ustedes al aire, la entrevista a esta mujer.
Me acuerdo, sí.
Sí, porque han cambiado otras cosas, varias versiones también, pues, Matías. Sí, la información del CESFAM también es importante en esto, la misma información in situ que ha logrado recabar el propio comandante en jefe del ejército. Es impactante también los detalles que trae, que revela la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por la muerte de este conscripto, donde entre otras cosas habla de apremio ilegítimo, habla de que estos soldados fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, habla de también que recibían maltrato verbal de manera permanente. gente con frases homofóbicas o de connotación sexual, y todos esos elementos que se fueron contratando en el último tiempo fueron llevando a que esto fuera cambiando, por cierto, el giro, no solamente la entrevista de la cual tú haces cargo, sino que también otros elementos que se fueron conociendo con el correr de los días. La Consuelo decía, esto se ha ido conociendo, o hemos ido sabiendo cosas a cuentagotas. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, pero también, por sobre todo, con una presión que ha tenido en el último rato el propio comandante en jefe del ejército, que lo llevó ayer a escuchar lo que muchos escuchamos, y seguramente esto va a seguir tomando ese mismo rumbo, ese mismo camino, después de la reunión que tenga con la ministra, y por cierto, la reunión que tenga con el presidente. Pero además, porque...
¿Pero corre peligro?
Yo creo que no. Hay algunos que están pidiendo acusación constitucional contra él, sacarlo. Hay una parte de la oposición que está del oficialismo, que está muy fuerte en eso. Pero yo creo que va a ser muy importante la investigación que lleve adelante la ministra en visita. Por una parte, hay un fiscal que también está a cargo, que va a dar más detalles, por cierto, va a sacar más luz de lo que ha ocurrido en el norte.
8:33. Consuelo, por favor.
Voy. ¿Consuelo? Evita la fuga de ingresos. Sí, acá estoy. Evita la fuga de ingresos. No. Hoy, Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Rodrigo, por favor.
Hoy más que nunca contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con el proceso de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Tenemos un pequeño enrodillo aquí, acá estamos, los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y haz crecer tus ahorros fácil y seguro con el depósito a plazo consorcio, porque te da una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o UF, o sea, una inversión donde siempre ganas. No sigas perdiendo plata, simula, compara e invierte en consorcio.cl.
Desde la app Talana revisa solicitudes. ¿Qué, Matías?
Es que cuando
ahora buscas tú, la mejor... Ahora tú te esperas.
Sí, perdón.
Desde la app Talana, eso te quiero contar que desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Consuelo, ahora me escuchas tú, porque cuando busques el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada, seguridad y más.
Ya, ahora me escuchan los dos. 8:36, ¿les parece que nos vamos a una pausa comercial?
Por piedad, por favor.
Ya, vamos a la pausa. Tenemos en un ratito más acá al fiscal nacional, Ángel Valencia, para conversar y hablemos en pausa y ya venimos con más.
La innovación consiste en tomar dos cosas que existen y combinarlas de una manera nueva.
En Duna, Tom Freston, cofundador de MTV. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial.
Ya, veamos qué dice.
¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Español.
Pues tío, es que no hay otra. Hostia. A por Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado. Y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unap.cl.
Y en Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana junto a Desafío Levantemos Chile está ayudando a disminuir justamente esas listas. Conoce qué han hecho en clínicaalemana.cl. 8 de la mañana con 41 minutos. Seguimos acá en Hablemos en Off a través del 89.7. Lo decía yo antes de la pausa. El placer de tener acá en el estudio al fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por estar acá en el estudio. Consuelo Saavedra y Matías del Río están a la distancia, pero escuchándolo atentamente. ¿Cómo está?
Buenos días, fiscal.
Fiscal, buenos días.
No, buenos días a usted, a Consuelo, Matías, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los auditores de Duna y un abrazo además a todo el equipo de trabajo de esta radio que entiendo que están sufriendo también por el evento doloroso que afectó a Francisco Lavena, que no tengo el gusto de conocer, pero gracias, creo que entiendo lo que... Puedo imaginar lo que están sufriendo.
Sí, muchas gracias por su palabra, fiscal. Fiscal, Entremos en materia, pues. Han ocurrido cosas en el último tiempo. Quiero partir con lo que ha pasado en el norte de nuestro país. Esta situación que tiene que ver con este conscripto que fallece hace un par de días y todas las decisiones que se han adoptado en el último tiempo. En lo que le compete a usted, y si quiere, por supuesto, darnos su opinión de lo que ha pasado, pero lo que compete, hay una ministra en visita que se ha designado, también se había designado un fiscal. Lo más probable es que la causa la lleve la ministra en visita, que se lleve toda la investigación ella de aquí para adelante. Es lo que debiera ocurrir, más allá de lo que se ha conocido en los últimos días, esta decisión que adopta la Corte Suprema.
Sí, ese es un asunto político. ¿Ya? El ministerio jurídico, pero dije político, horror. Se me salió. Un asunto jurídico. En un asunto jurídico. El Ministerio Público ha investigado sucesos similares en el pasado. Hechos similares, muy parecidos. Que uno podría entender que se aplican las mismas reglas. Hay razones para entender que se aplican las mismas reglas. En Arica, lo que han hecho, conforme a nuestros procedimientos habituales o de rutina, digamos, administrativos, es generar una causa, es decir, al generarle un número, que este asunto, en este caso, ya existe en la fiscalía, y asignarle un fiscal. Ese es el momento a partir del cual se toman decisiones. Me consta que el fiscal Carrera ha solicitado un informe sobre el asunto, porque está claramente, hay un asunto jurídico que está en discusión. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado una denuncia ante la fiscalía, porque entiende el instituto que la competencia es del Ministerio Público, es decir, de la justicia para civil o la justicia civil, la justicia ordinaria, para su efecto. Nosotros lo estamos considerando, especialmente atendido que la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, ya dispuso, nombró una ministra en visita, y resulta incompatible que los mismos hechos sean investigados tanto por la justicia militar como por la justicia civil, los mismos hechos respecto a las mismas personas, ¿no? En consecuencia, es un asunto respecto al cual el fiscal Carreras pronto tomará una decisión. No sería la primera oportunidad en la cual alguna diligencia se decreta para tener claridad respecto de los hechos y si son o no son los mismos hechos, por ejemplo, pero es un asunto respecto del cual ya el fiscal debiera tomar pronto una decisión, y hemos estado prestándole toda la asesoría jurídica que corresponde sobre el particular. Pero quisiera insistir en que, si bien la excelentísima Corte Suprema ya nombró una ministra, el Ministerio Público ha investigado con anterioridad en el pasado exactamente hechos similares.
Pero explíquenos un poco, y también para la audiencia, que no necesariamente sabe cómo se resuelven estas eventuales contiendas de competencia, porque para la justicia militar uno diría, en el contexto de una actividad de servicio militar con conscriptos, donde las víctimas son conscriptos, ¿verdad?, y donde las autoridades que estaban a cargo de esto son militares, eso uno pensaría que entra dentro de lo que le corresponde a la justicia militar.
Sí, hay buenos motivos para pensarlo, porque de hecho, conforme a la normativa chilena, los conscriptos también, tenemos normativa que declara expresamente que los conscriptos deben considerarse como militares. Claro. Hay buenos motivos para aquello, pero también hay buenos motivos para lo otro. Insisto, son asuntos jurídicos. A veces la ley es gris. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, entendemos que tiene motivos plausibles, estima que sería la justicia ordinaria a la que le correspondería investigar y juzgar estos hechos. Vamos a, con el respeto que merece una denuncia presentada por una institución pública, por lo demás, como el instituto, estamos analizando sus antecedentes antes de tomar una decisión. Pero insisto que, si bien aparece como bastante acorde con el sentido común, podríamos decirnos que un hecho ocurrido a propósito de una actividad militar, una campaña militar dirigida por militares, insisto, en el contexto de actividad militar, en el que participan conscriptos que, conforme a nuestra normativa, podrían ser considerados también como militares, debiera ser de competencia entonces de la justicia militar. También hay motivos para poder entender que podría haber un corresponder a la justicia ordinaria, pero ese es un asunto que, insisto, que se está analizando.
¿Eso que vamos, lo resuelve?
Depende. Al nivel del Ministerio Público lo resuelve, para el caso en particular, el fiscal Mario Carrera, pero el fiscal nacional podría impartir una instrucción general sobre el particular. Para el caso sobre el general, una instrucción general, que fuera válida para todos los fiscales regionales, pero en este caso en particular correspondería al fiscal Carrera tomar la decisión, que es fiscal regional. Luego, si hay una disputa, porque son los mismos hechos, son las mismas personas involucradas, son los mismos delitos, podría trabarse una contienda de competencia eventualmente en el cual la justicia militar pidiese los antecedentes o el fiscal Carrera le pidiera los antecedentes a la justicia militar, y entonces una contienda de competencia que usted muy bien plantea, pero eso debiera resolverlo la Corte Suprema. Finalmente, si te ponen todos los recursos del caso, y en esa situación alguien podría pensar, oye, pero la Corte Suprema ya manifestó una opinión, que la manifestó cuando nombró
a la
ministra en visita, exactamente, pero siempre de todos modos esa es una opinión preliminar que se adopta sobre la base de los antecedentes que quien solicita la designación pone en conocimiento a la excelentísima Corte Suprema. Podría ocurrir que el Ministerio Público enriqueciese esos antecedentes o los hechos hubieran ocurrido de una forma no exactamente como se describen en esa petición, y entonces entender que la verdad la regla aplicable era otra, pero son, de momento, es una descripción de nuestro procedimiento, del procedimiento chileno. De momento, está en la fiscalía, el fiscal Carrera tiene que tomar una decisión y también podría decir remitir los antecedentes a la justicia militar.
Y una última pregunta sobre esta cosa más técnica, para entender, el ejército, estoy pensando si el general Iturriaga podría decir, bueno, no, la verdad es que nosotros preferimos que esto se vea, en realidad lo he conversado, lo he pensado, y preferimos que lo vea la justicia civil. ¿O el ejército, esto ya no va más allá de sus atribuciones?
Mire, en un Estado de Derecho, las autoridades públicas, particularmente los agentes del Estado, las instituciones públicas, somos esclavos de la ley. Por lo tanto, hacemos lo que mejor nos parece conforme a nuestro buen criterio dentro del marco de la ley. Por lo tanto, es la ley la que prima sobre nuestras voluntades cuando se trata de asuntos relacionados con competencia procesal, por ejemplo.
Ya.
Fiscal, no elige el tribunal que mejor le parece. Se tiene que estos asuntos tienen que ser resueltos conforme la ley dispone que debe hacerse.
Ya.
Fiscal Valencia, pero mientras no se determine exactamente por qué camino va a transitar esta investigación hacia adelante, usted dice que ya han hecho algunas investigaciones. ¿Qué arrojan esas investigaciones que tienen hasta ahora?
Me refiero a que hemos hecho investigaciones por casos similares en el pasado. Me permito recordar.
¿No se han aproximado a este tema? ¿No se han aproximado en nada aún?
Hasta donde tengo conocimiento, la investigación es siempre reservada, pero hasta donde tengo conocimiento, el fiscal Carreras todavía hasta la tarde de ayer. El fiscal Carreras todavía, el fiscal a cargo de la causa, porque se le había entregado al fiscal jefe de Arica, había asignado al fiscal jefe de Arica, al fiscal Carreras la responsabilidad y la dirección de esta causa. Hasta donde tenía conocimiento la tarde de ayer, todavía no se quedaban diligencias. Pero hago presente también que sería perfectamente posible que el Ministerio Público entendiese que los hechos de momento nos corresponde que sean investigados por la justicia ordinaria, así por nosotros, por el procedimiento ordinario, y de que traen algunas diligencias para precisarlos, porque entendemos que no son los mismos que está investigando la justicia militar. Todavía queda algún espacio. Lo relevante es que hasta el día de ayer no se había tomado una decisión acerca de si se iba a abrir derechamente una investigación. Hay un caso abierto porque recibimos una denuncia, entonces eso tenemos que darle el contratamiento, no podemos dejarlo en un cajón mientras reflexionamos, digamos. O sea, se abre un caso de asigno fiscal y entonces ese fiscal tiene que tomar una decisión. El fiscal Carrera, la fiscalía de Arica estaba analizando las circunstancias, los antecedentes, y particularmente haciendo un análisis jurídico de los hechos, y a partir de ese momento, ahora pronto, porque no, tampoco podemos estirarlo eternamente, ellos debían tomar una decisión sobre el particular y nosotros los estamos apoyando en aquello.
Estamos conversando con el fiscal nacional aquí en Valencia, acá en Hablemos en Off, el 89.7. Fiscal, a propósito de competencias, de lo que estamos hablando, ¿cómo califica, cómo define el Ministerio Público, el que usted encabeza, esto de que algunos parlamentarios quieran reponer la aplicación de la justicia militar en el proyecto sobre las reglas de uso de la fuerza? ¿Lo puede tomar como una desconfianza hacia el sistema penal, hacia el Ministerio Público? Algo de eso ayer dijo el Ministro de Justicia. ¿Usted cómo lo califica?
Mire, no es una buena noticia. Yo creo que es una mala señal. Si esa decisión se fundamenta en desconfianza, en que se considere que no hay suficiente capacidad técnica, o muy mala señal si se fundara en que se estima que no hay suficiente objetividad por parte de la institución o suficiente imparcialidad por parte de los tribunales de justicia. Entiendo que esa no es la posición mayoritaria, pero si ese fuera el fundamento sería una muy mala señal. Y se lo dice un fiscal que le preocupa el planteamiento, pese a que nosotros tenemos harto trabajo. O sea, perfectamente podríamos decir, ¿sabe? Ya tenemos que investigar al año 1.400.000 causas. Así que si alguien quiere sacarnos alguna para que le investigue, la justicia militar en Chile, que por supuesto forma parte del Estado chileno, que está sujeta al derecho chileno y con todas las garantías y reglas del derecho chileno, mire, tómelo, porque la verdad ya tenemos mucho trabajo. Entonces podría decir, mire, si quiere llevarse, llévese, le parece mejor que lo siga viendo la justicia militar. En esto no se nos va la democracia, ni el Estado de Derecho. El punto es que en los últimos 25 años, pero pese a aquello, yo voy a decir, mira, ya tengo mucho trabajo, así que si se lo quiere llevar, lléveselo. En los últimos 25 años, desde que se creó el Ministerio Público, ya casi ha cumplido 25 años, nunca había ocurrido que al Ministerio Público se le quitase una competencia. Siempre, durante estos últimos años, siempre se le estaban otorgando más competencias, es decir, se estaba confiando, creciendo la confianza en la capacidad del Ministerio Público de investigar con objetividad, con prolijidad, de los tribunales, de juzgar con imparcialidad y de buscar soluciones prontas y eficaces, de combatir la impunidad, respetando los derechos y las garantías judiciales de los imputados y todos los demás intervinientes. Entonces había una confianza en esa capacidad y que derivaba en que solo se nos sumaran competencias, se nos sumaran competencias en materia de violencia intrafamiliar, se nos sumaran competencias en múltiples, en materia de justicia militar, se nos sumaran competencias en materia de alcoholes, de distintos asuntos, en que cada vez iba creciendo, ¿no es cierto?, la cantidad de asuntos o materias en las que tenían que ser investigados y perseguidos por la justicia ordinaria, por el procedimiento ordinario de justicia. Sería la primera vez que se nos quita una atribución. ¿Okay? Se reduce la competencia del Ministerio Público del procedimiento ordinario para juzgar. Si el motivo es que se entiende que no hay suficiente objetividad, no hay suficiente capacidad, sería un mal motivo. ¿Podríamos hacer el trabajo mejor? Siempre. Se lo he dicho, podríamos, por ejemplo, investigar mejor estas causas si tuviéramos mayores niveles de especialización, por supuesto, como muchas otras materias. Hoy día tenemos 3,7 fiscales cada 100.000 habitantes. Tenemos que ser más, si tuviéramos más recursos, por supuesto, y más fiscales, como lo hemos pedido, por supuesto, podríamos dedicarles más tiempo. Si tuviéramos fiscales especializados, podríamos hacerlo aún mejor, como ocurre, y no es una cosa rara, como ocurre con los delitos de responsabilidad penal adolescente, la delincuencia juvenil, en términos de lenguaje común, en que en responsabilidad penal adolescente tenemos por ley fiscales con dedicación exclusiva y que tienen formación especializada. A lo mejor si tuviéramos aquí fiscales con dedicación inclusiva, con formación especializada, podríamos también hacerlo mejor.
Pero usted entiende que el argumento no va por los recursos.
Pero entiendo que el argumento no va por ahí. Y o sea, en muchos planteamientos, y me parece lamentable, y además, especialmente, muy injusto.
¿Matías?
Fiscal, sí. En virtud del tiempo, el poco tiempo que nos queda, y quiero ser cuidadoso con la fuente que tomo para la siguiente pregunta, porque la fuente es Héctor Yaitul, un hombre que todos conocemos y que además acabamos de enterarnos de la condena que se le acaba de dar y la cuantía de la condena que se le acaba de dar. Lo tengo que hacer porque alguien dirá, bueno, pero si lo dice Yaitul no hay que tomarlo tan en serio. Pero desde el punto de vista del conocimiento que tiene de las horas, sencillamente, le pregunto qué le parece a usted o qué antecedentes tienen, porque Héctor Yaitul ha dicho que él cree que detrás del asesinato de los 3 carabineros en Cañete está el crimen organizado. Y él, bueno, él tiene probablemente lleva agua a su molino, él dice, no creo que sea la causa mapuche. Trata de confundir hasta el final la causa mapuche con los hechos de violencia, que probablemente ha sido su negocio ese. Pero, ¿qué antecedentes tienen ustedes de que efectivamente sea el crimen organizado, como lo hemos conocido el último tiempo, el que esté detrás del crimen de Cañete?
Nosotros hemos dicho insistentemente, de que el crimen organizado en la zona comete delitos muy violentos. Comete delitos muy violentos, que muchos de los atentados más violentos en la zona están motivados, o las razones de su comisión están dirigidas a tener mayor control territorial para cometer delitos, para cometer hurto de madera, para el cultivo de marihuana, para la comisión de otro tipo de ilícitos, y que también hemos sostenido que para muchos grupos el aludir o invocar supuestas demandas territoriales o demandas de derechos injustos, los cuales fueron injustamente privados en el pasado y que tienen que ser restituidos o reconocidos actualmente, son simplemente una pantalla, una son una parodia, un pretexto para cometer delitos graves, ¿eh? Y tratan de atribuirse o de buscar la solidaridad de personas que creen que el motivo genuino sería efectivamente este propósito de reivindicación relativa que algunos consideran noble, ¿no? Por los medios equivocados, para poder captar adhesión, pero hemos sostenido que son delincuentes comunes, y no solo delincuentes comunes, sino que bandas directamente, bandas organizadas o incluso hasta el crimen organizado en la zona, pero no todos, hemos dicho, no todos. Por eso hemos insistido, no todos los atentados más violentos están en el pasado, no todos los atentados más violentos son cometidos por lo que llamaríamos tradicionalmente organizaciones que solo buscan una reivindicación territorial autonomista. Tampoco los menos violentos son necesariamente cometidos por ellos. Aquí hay una mezcla de intenciones, una mezcla de propósitos, una mezcla de bandas o de grupos, y de momento no se puede descartar que hayan sido una banda de crimen organizado. Si el señor Yaitul, esa es una opinión, bueno, coincide con la opinión de muchas personas que conocen la realidad de la zona. Si tiene información que apunta que habría sido una banda, bueno, ojalá que la aporte a Carabineros o que la aporte a la Fiscalía para el efecto que se investigue esos hechos.
¿Cómo suena?
Cumplimos el tiempo. Ah, sí. Pensé que ya sabía que había, que ya sería.
Todavía estoy aquí.
Sí, solo deja hacerme una más. No sé si tú quieres hacer otra, la última. Van 12 días, fiscal, desde que ocurrió este hecho que estaba dando alusión, Matías. ¿Se está cerca de dar con los asesinos? Yo sé que el caso lo lleva el fiscal Garrido y él está a cargo de las pesquisas y toda la indagatoria. Pero estamos cerca.
Según me reporta, el equipo investigativo está más cerca que el día 1 y más cerca que el día de ayer. Es decir. Que anteayer, es decir, avanzan, la investigación avanza. Pero quisiera insistir, sí, es compleja. Los homicidios de carabineros suelen ser complejos, particularmente cuando son cometidos por bandas que tienen experiencia. Pero hemos insistido en que aquellos delitos que se cometen en zonas rurales tienen un mayor nivel de complejidad, nos suelen tomarnos más tiempo, y por lo tanto pedimos paciencia y pedimos confianza en que vamos a hablar con resultados. Hasta acá. Todos los homicidios cometidos en contra de carabineros del tiempo reciente los hemos aclarado. Los imputados están prácticamente en su totalidad privados de libertad. En el caso de ustedes, les pido que recuerden el caso del caso de su oficial Garrido, de su oficial Retamal, en el caso de su oficial Palma, pues todos fueron ascendidos después de que se les asesinó. En el caso del teniente Álvarez, los autores están presos hoy día o con orden de detención prófugo, salvo en Palma, que creo que no hemos podido identificar a uno. Perfecto. También en el caso del carabinero Naín, que ya está condenado, nosotros, el autor, en el caso del carabinero Benavides, pido paciencia y confianza en los resultados, pero somos optimistas, la investigación sigue avanzando, pero cuando esto ocurre en zonas rurales, efectivamente son investigaciones más lentas que las que llevamos adelante en zona urbana. A lo mejor nos habíamos se estaban familiarizando con que los casos los estábamos resolviendo en pocos días, pero las zonas urbanas tienen cámaras de vigilancia, tiene operaciones electrónicas y mucha huella electrónica,
más testigos,
que exactamente, claro. Más testigos que permite investigar en otras circunstancias. Acá no tenemos ni esas cámaras, los testigos tienen temor, con razón tienen temor. Vamos más lento, pero también les pido que no juzguen por resultados, porque insisto, los homicidios de carabineros en la Araucanía se han aclarado, y eso es lo que muestra la experiencia.
Fiscal Ángel Valencia, le agradecemos mucho su presencia en la radio. Consuelo Rodrigo, muchas gracias.
No, a ustedes, buen día.
Que tengan muy buen día.
Muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien, un abrazo.
Igualmente, gracias fiscal, buenos días. Igual. Siga acá al 89.7, buen día.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.